te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
¿Sabes? Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la adoración, la alabanza. Específicamente hoy vamos a enfocarnos un poco más en la alabanza. Y quiero que podamos hoy tener como una pequeña enseñanza alrededor de este tema. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en Isaías 60. Así que vamos a ir juntos a Isaías 60, versículo 18. Lo puedes leer también en pantalla, lo puedes leer ahí en tu Biblia, pero quiero que podamos leer juntos este pasaje porque de ahí vamos a ir desprendiendo el tema que quiero compartir el día de hoy. Entonces vamos a leer aquí. Dice acá: no se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas, ¿cómo dice? Llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Vamos a leer esta última frase nuevamente. Dice: sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Entonces vamos a quedarnos ahí, vamos a orar. Vamos a invitar al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos a partir de aquí seguir continuando en la palabra del Señor. Así que invite al Espíritu Santo de manera personal. Dile: Espíritu Santo, ven, habla mi corazón, habla mi mente, Señor. Dame la palabra que tú tienes para mí, Padre, con la cual quieres guiarme, traer, Señor, corrección, traer dirección, Padre. Traer santidad, santificación, crecimiento, Dios. Permítenos ser más como tú, Dios. Y yo te pido también, Padre, que mientras estamos aquí compartiendo tu palabra, tú también te puedas manifestar, Espíritu Santo, traer gozo, traer tu amor, que podamos estar plenamente seguros de cuánto tú nos amas a cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo, en toda verdad y hacia Jesús. En el nombre de tu santo Hijo, amén. Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la alabanza. Y la semana pasada mencionamos dos definiciones que dijimos tienen que aprendérselas de memoria, ¿verdad? Dimos una definición para alabanza y una definición para adoración. ¿Quién se acuerda la definición? Ok, vamos a ver si es cierto. Dijimos que adoración es, ¿lo escucho? Adoración es nuestra respuesta por lo que Dios es, no, adoración es, ¿verdad? Y alabanza dijimos que es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho o hace. Bien, vamos juntos. Entonces, alabanza dijimos que con esta definición podemos entender que alabanza puede ser dar gracias a Dios. Cuando damos gracias a Dios, lo estamos alabando. Cuando testificamos de algo que Él hizo en nuestras vidas, lo estamos alabando. Cuando nos gozamos por algo que Él ha hecho, igual estamos alabando porque estamos respondiendo correctamente a algo que Él ha hecho o que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, todo eso es alabanza. Diga que está junto, alabanza. Ahora, y aquí pasa algo. Es muy fácil alabar a Dios cuando acaba de suceder algo que nos impacta, ¿verdad? Algo que nos gusta, como Dios pudo a lo mejor responder una oración y alabamos al Señor. Tal vez estamos mucho tiempo sin trabajo y Dios responde con un trabajo, y es fácil alabar al Señor en esa circunstancia. Después de una sanidad es fácil alabar a Dios, una buena noticia. Pero todo esto se vuelve más complicado cuando, en lugar de estar pasando por un momento donde vemos respuesta, donde vemos bendición, estamos pasando por un momento de dolor. Cuando estamos pasando por enfermedad es más complicado alabar, ¿verdad? Cuando llevamos años sin ver respuesta a una oración, es más difícil alabar en ese momento. Incluso cuando tal vez más bien sucede lo contrario a lo que estábamos orando, es difícil alabar en ese momento. ¿No es así? Cuando tal vez estabas tú orando por algún familiar que murió, bueno, es difícil alabar en esos momentos. Pero solamente yo sé que me cuesta trabajo. Es difícil alabar en esos momentos, pero iglesia, necesitamos aprender a alabar a Dios en todo tiempo, en momentos de gozo y en momentos de dolor. Necesitamos alabar a Dios en todo tiempo, en esos momentos de gozo y en esos momentos de dolor. Quiero contarles que personalmente, junto con Cindy, hemos pasado por una temporada que llevamos bastante tiempo con ciertas dificultades. Cindy lleva ya varios años luchando con una enfermedad que ningún médico ha podido diagnosticar qué es. Ella pasa casi todos los días, si no es que todos, con bastante dolor en su cuerpo, todo el lado derecho de su cuerpo ya pasa con mucho dolor. Ella obviamente no le está contando a todo el mundo porque no es el objetivo, ¿verdad? Como estaba diciendo todo el tiempo, hey, me siento mal hoy, me siento mal, pero prácticamente todos los días ella pasa con mucho dolor. Hemos visitado médicos aquí, a todos los médicos, hemos viajado a México a buscar tal vez un médico que ahí que pudiera darnos una respuesta, y viajamos, gastamos y regresamos sin un solo diagnóstico, sin una sola indicación. Entonces llevamos varios años en esa lucha, en esa dificultad, y se suma a ello que también después, con el nacimiento de Samuel, hemos estado también luchando con diferentes enfermedades, diagnósticos, en todo, gastando en esto, buscando de dónde poder suplir. Y es una oración que llevamos años ya orando, ayunando, buscando al Señor. Han orado por nosotros las personas más ungidas del mundo en sanidad y seguimos en la misma lucha. Entonces realmente, sinceramente hay momentos en los cuales yo estoy ya como frustrado, ¿verdad? Y digo, Señor, ni siquiera nos das como una luz, una pequeña dirección, algo que hacer. Entonces como, Señor, o sea, ¿cómo estamos pasando tanto tiempo por esto? Y yo creo que muchos de nosotros en situaciones así tenemos como esa tendencia a quejarnos con Dios, ¿verdad? Como en vez de alabar en ese momento, es como decir, Señor, ¿y por qué no haces nada? Si tú podrías sanar, si tú podrías hacer esto, ¿por qué no te manifiestas? Y es bien complicado en esos momentos de dolor, frustración, cansancio, presentar nuestra alabanza a Dios. A mí me cuesta mucho trabajo. No es que si alguien también se identifica conmigo. Pero el Señor, como te decía, quiere enseñarnos a poder alabar en todo tiempo, porque aún más en los momentos difíciles de dolor es tan importante la alabanza, y es lo que te quiero explicar a continuación. ¿Por qué? Yo este mensaje lo titulé Construyendo Puertas de Alabanza. Di conmigo esto: Construyendo Puertas de Alabanza. Y quiero explicar algunas cosas en este sentido. En Isaías 60, que fue el pasaje que leíamos al principio, justamente nos dice, ¿verdad? Hay una figura aquí retórica que se está presentando y nos da la idea de una ciudad amurallada. Y el autor, que es el profeta Isaías, dice, esta ciudad está protegida por una muralla que dice aquí, tus muros llamarás salvación y tus puertas llamarás alabanza. Entonces mira, en este pasaje y en muchos que te voy a presentar en un momento, nos vamos a dar cuenta que constantemente la Biblia hace una imagen de la alabanza como una puerta. La alabanza constantemente se presenta bíblicamente como una puerta, y es parte de lo que quiero enseñar en este sentido. Y en este pasaje específicamente, porque debemos entender que las puertas tienen diferentes significados, pero en este pasaje específicamente, esta puerta es una puerta de protección. Es decir, la alabanza es una puerta de protección. O sea, porque quiero que entendamos la figura que está poniendo aquí. Él marca una figura de una ciudad que está protegida por un muro. Pero ¿cuántos saben que si un muro tiene las puertas abiertas, aunque tenga el muro, el enemigo puede acceder por esa puerta? ¿Me explico? O sea, hay un muro, pero si no hay puerta, hay espacio para que el enemigo pueda entrar en este punto. Y aquí pasa algo importante. Bíblicamente, el profeta Isaías está marcando que los muros que rodean, podemos decir, nuestra vida, están representados por la salvación. La salvación es aquello que Dios ha hecho por nosotros. Él nos da gratuitamente salvación cuando ponemos nuestro corazón, cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él. Él nos regala su salvación, que es como un muro. Pero aún nuestra protección no está completa si al muro le hacen falta las puertas, que son nuestra alabanza. Y la alabanza no es algo que Dios nos da a nosotros, sino que es algo que nosotros le damos a Dios. Entonces la puerta ya no depende de Dios. La puerta ya depende de nuestra acción en respuesta al Señor. Dios ya puso el muro, que es la salvación, pero la alabanza, que son las puertas, nosotros somos los que tenemos que levantarla al Señor para poder cerrar este muro y que sean protegida nuestra vida, que pueda el Señor proteger nuestro corazón, que pueda el Señor proteger nuestra mente. Quiero, para que quede más claro, citar otro pasaje donde el apóstol Pablo justamente hace esta misma idea de lo que estoy comentando. En Filipenses 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice: No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora, recordamos que responder a lo que Dios ha hecho, y una forma de dar gracias es, a ver, examen uno. Alabanza, ¿verdad? Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho es una forma de manifestar alabanza. Entonces, Pablo en este pasaje está diciendo, miren, yo sé que están pasando por dificultad, no se preocupen, oren, díganle a Dios lo que necesitan y, en otras palabras, alábenlo. Denle gracias por lo que Él ha hecho. Y el versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios, dice, cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo Pablo en este punto es exactamente lo mismo que decía Isaías. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, eso se vuelve como una protección para tu mente, eso se vuelve una protección para tu corazón, y sobre todo en momentos en los que estamos pasando dolor. Miren, una situación difícil, llámese enfermedad, crisis económica, ruptura familiar, muerte, una enfermedad en un momento difícil, si nuestra mente no está protegida, es muy fácil caer en pensamientos de depresión, es muy fácil caer en ansiedad, es muy fácil caer en pensamientos negativos que se van creando, amargura, tantas cosas que se pueden crear en nuestra mente porque no está protegida en medio del dolor. Dardos que el enemigo puede sembrar en tu mente, pensamientos que no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está desprotegida. Igualmente, si nuestro corazón está desprotegido en medio del dolor, nos podemos ofender con una persona, nos podemos ofender con Dios, incluso a tal punto de alejarnos completamente de Él, porque nunca pudimos pasar ese dolor sin superar la ofensa que nuestro corazón levantó en contra del Señor. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón estaba desprotegido. Pablo, Isaías dicen, necesitamos levantar una protección a nuestra mente, una protección a nuestro corazón, que se llama alabanza. Se llama alabanza. Aún cuánta gente hoy fuera de la fe habla de la importancia de ser personas con gratitud, ¿verdad? Para poder superar la tristeza, la ansiedad, estar dándole gracias a Dios constantemente. La Biblia dice, eso trae protección, eso trae un cuidado, un salvaguardo para tu mente y para tu corazón. Y el punto es que el enemigo va a querer robarte tu alabanza, porque cuando pierdes la alabanza, abres puertas para que Él pueda hacer lo que quiera en tu mente y en tu corazón. Pero iglesia, hoy el Señor nos está por eso llamando a levantar puertas de alabanza. Porque cuando tú alabas a Dios en medio del dolor, empiezas a cerrar todo vallado, empiezas a cerrar todo espacio donde quiere venir ataque a tu mente, donde quiere venir a tu corazón, pero se encuentra con una puerta de alabanza que no permite que el dardo del enemigo entre para tu vida. Entonces, por eso que le estoy diciendo, es tan importante que alabemos a Dios, pero sobre todo, que en medio del dolor, que en medio de situaciones difíciles, nuestro corazón permanezca alabando, porque de otra manera hay una puerta abierta a tanto ataque, a tanto dolor, a tanto efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, y el Señor quiere cerrar eso. Y la forma en la que lo hacemos se llama alabar a Dios. Alabanza. Dile al que está junto a ti, alaba al Señor. Cierra la puerta de acceso al enemigo. Entonces yo te decía, la alabanza es una puerta de protección. Pero también la alabanza es una puerta de acceso. Que esa es prácticamente la forma más común en que tenemos una puerta, ¿verdad? Una puerta la podemos abrir para poder acceder o entrar a un lugar. Y cuando estamos pasando por dificultades, el enemigo va a buscar muchas veces robarnos nuestra alabanza, no solamente para poder atacarnos, sino también porque sabe que cuando pierdes la alabanza, pierdes acceso a la presencia de Dios. Dice el que está junto a ti, cuando pierdes tu alabanza, pierdes acceso a la presencia de Dios. Y quiero explicarlo también. Salmo 104. Estamos leyendo varios pasajes, ¿verdad? Pero les gusta leer la Biblia aquí. Salmo 104. Nuevamente estamos hablando de puertas de alabanza. En el Salmo 100, el David escribe y dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Vamos a leer otra vez juntos que dice: entren por su puerta con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. En este otro pasaje nos está pintando aquella imagen del Antiguo Testamento en la cual había un templo donde habitaba la presencia de Dios. Y este templo igual tenía un muro que lo cubría, una puerta, y después de la puerta tú entrabas al atrio, que era como un patio, para después poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero tú no podías entrar al lugar santísimo si primero no cruzabas la puerta. No podías entrar al lugar santísimo si primero no cruzabas el atrio. Y David nos está marcando aquí una idea espiritual de cómo esa puerta de primer acceso a la presencia de Dios se llama gratitud, que es parte de la alabanza. Y dice: entra por la puerta con acción de gracias y entra, camina por sus atrios con alabanza. Y cuando tú estás con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alabanza, eso te da libre acceso a poder profundizar más en ese contacto con la presencia de Dios que Él quiere para tu vida. Ahora, en el momento de dolor, en el momento de dificultad, lo que más necesitamos es estar conectados con la presencia de Dios. Porque si perdemos esa sintonía, esa conexión, si perdemos ese poder escucharlo en medio de ese momento, poder saber que Él está ahí, miren, humanamente desfallecemos. Humanamente nos perdemos, nos podemos incluso alejar del Señor, soltar nuestra fe, porque perdimos comunión con Dios en medio del dolor. Y es por eso que nuevamente, cuando tú pierdes tu alabanza, pierdes acceso a la presencia de Dios. Pero aun cuando tú estás en un momento difícil y tú alabas al Señor, las puertas se te abren, los atrios se abren y puedes acceder al lugar santo y santísimo donde mora la presencia del Señor en tu vida. Mira, no hay mejor arma para derrotar aquello que el enemigo quiera hacer en ti en momentos de dificultad que alabar al Señor en ese momento, porque eso le cierra la puerta a Él y te abre la puerta a la presencia de Dios. Por eso, iglesia, estamos siendo llamados a poder construir puertas de alabanza, puertas que nos protegen, pero puertas que también nos abren acceso para poder entrar por los atrios, para poder entrar al lugar santo y conectarnos con la presencia del Señor. Si quieres mantener una comunión íntima y cercana con el Señor, debemos mantenernos con un corazón lleno de alabanza. Que nadie te robe la alabanza. Que nadie te robe la alabanza. Vamos, sacude al que tienes junto. Duro, sacúdelo. Y dile: que nadie te robe la alabanza. ¿Cuántos quieren construir puertas de alabanza en su vida? Ahora, parte importante es, y es el último pasaje que te voy a... No el último, casi. Penúltimo, ¿está bien? ¿Me dan chance? Ok. Cuatro más, está bueno. Parte de entender esto de construir puertas es saber que las mejores puertas se construyen en medio del dolor. Ahí es lo difícil, ¿verdad? Pero quiero explicarte algo que a mí me marca mucho y que está en Apocalipsis 21:21. Vamos a leer juntos este pasaje. Dice aquí, está dando aquí la visión que el apóstol Juan tuvo de la Jerusalén celestial, sus puertas y toda esta escena. Y nuevamente volvemos a las puertas, ¿verdad? Y en este pasaje dice: y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Seguimos hablando de puertas, ¿verdad? Y en este pasaje que agregamos, nos damos cuenta que la Biblia habla que una puerta, las puertas que están recubriendo la Jerusalén celestial, son puertas que están construidas por un material que es la perla. ¿Quién conoce las perlas? ¿Está bien? ¿A cuántas mujeres les gustan las perlas? Mira, aquí hay varias que les gustan las perlas, ¿verdad? Y esas grandotas, ¿verdad? Como las de Vilma Picapiedra que tenía colgadas ahí. ¿Les gustan? Para los hombres, ¿cuánto les gustan las perlas? No levanten su mano, por favor. Para regalar, dicen, ¿verdad? Los hombres nos gusta traer machete acá en la mano y todo. Ahora, las perlas, dice que la forma en la que se crean, que son formadas, es que, bueno, creo que probablemente muchos sepan que es algo que producen las ostras, las almejas, ¿verdad? Como el nombre que se entienda mejor aquí. Y dice que la forma en la que estos animales producen las perlas es cuando algo entra en su interior y las lastima. Les crea una pequeña herida, les crea una pequeña irritación. Entonces estos animales lo que empiezan a hacer es sueltan algo que se llama nácar y empiezan como a recubrir esa herida, y eso es lo que va formando la perla, ¿verdad? Entonces, para que una ostra, una almeja pueda producir una perla, tuvo que pasar por una herida, tuvo que pasar por un momento de dolor. De hecho, incluso leía que las perlas comerciales que se venden, lo que hacen es que crean como una granja de almejas e intencionalmente las van hiriendo para que ellas vayan produciendo estas perlas. Tienen que ir recubriendo la herida con este nácar para entonces poder entregar una perla. Ahora, espiritualmente creo que esto nos muestra que si nosotros queremos construir puertas de alabanza hechas de perlas, necesitamos pasar por momentos de dolor. Y cuando tú alabas a Dios en un momento de dolor, estás como levantando una perla que le puedes entregar al Señor como una ofrenda. Es una perla que el Señor en el cielo ve y se complace, recibe como olor fragante, porque está viendo cómo aún en medio de tanta dificultad y tanto dolor, tu corazón está diciendo: Señor, aún en medio de esto, reconozco que tú sigues siendo bueno, te alabo, reconozco tu bondad y no voy a dejar que mi circunstancia me robe mi alabanza. No voy a dejar que mi circunstancia me robe el reconocer quién eres tú para mí, ni me haga olvidar todo lo que has hecho en mi vida y todo lo que estás haciendo el día de hoy. Más allá de lo que yo pueda estar pasando hoy, reconozco que tú eres bueno y quiero entregar mis perlas de alabanza delante de ti. En la Biblia hay muchas personas que nos muestran este ejemplo. Si alguien ha visto la historia de Job, este es un hombre que la Biblia describe que perdió todo. Murieron sus hijos, perdió el ganado, perdió las tierras, sus amigos lo difamaron, toda su familia murió, menos la esposa, porque la esposa lo molestaba. Entonces Dios se la dejó ahí para que siguiera molestándolo en medio del sufrimiento. En serio, ¿sabes? Pero él perdió todo. Pero él perdió todo. Y en medio de eso, él siguió alabando al Señor. Ahora no es que no la sufrió, porque él realmente le expresó a Dios su dolor con toda sinceridad, hasta decir: maldigo el día en que nací. O sea, hasta un punto de realmente enfrentarse con un dolor muy fuerte. Pero al final él siguió alabando al Señor, él siguió entregando su vida al Señor. El rey David, que es para muchos tal vez el personaje más referencia de adorador en toda la Biblia, hay una historia en la cual él pierde uno de sus hijos. Y en medio de ese dolor, él siguió alabando al Señor, siguió declarando: Dios, tú eres bueno, tú eres digno, sigo alabando tu nombre, sigo adorando tu santo nombre. Hace poquito fuimos a un viaje a México, donde escuchábamos predicar al pastor Bill Johnson, que es el pastor de Bethel en California. Y él daba un mensaje muy similar a este. O sea, realmente me inspiró bastante para compartir este mensaje el día de hoy. Y él comentaba que él en ese momento específicamente había estado pasando por un dolor como nunca antes, porque tenían pocos días de que su esposa murió de un cáncer terminal. Y realmente era un proceso bien fuerte, ¿verdad? Ahora, es algo increíble ver gente como él, que Dios ha usado tanto en milagros, que han visto muertos resucitar, que han visto paralíticos levantarse, ciegos ver y todas estas cosas. Pensar que su esposa muere de una enfermedad cuando tal vez él y seguramente muchos de los hombres más ungidos en sanidad del mundo oraron por ella, pero a veces no podemos entender las cosas de Dios, ¿verdad?, detrás de todo esto. Pero este pastor decía que en medio de ese dolor, en medio de la muerte de su esposa, él decidió seguir alabando al Señor. Él decidió seguir creyendo que Dios es bueno y seguir adorando a Dios. De hecho, algunos cuentan que están, son parte de esa iglesia, que el domingo después de que su esposa murió, él estuvo predicando en su iglesia, obviamente con dolor, obviamente con tristeza, pero no dejó que nada de eso le robara su alabanza. No dejó que nada de eso le robara la adoración al Señor. Y un último ejemplo, que para mí es lo más importante, es poder ver a Jesús. Y ahora sí, el último pasaje que voy a leer contigo. Mateo 26, 26. En este pasaje es la historia que muchos conocemos como la última cena, ¿verdad? Aquella historia en la cual Jesús tiene esta cena de Pascua con sus discípulos, donde Él parte el pan, donde Él toma el vino con ellos. Pero es también el día en que Jesús sabía que Él iba a ser entregado para morir. Porque Jesús, no es que su muerte lo tomó por sorpresa. Jesús ya sabía que Él iba a morir. Jesús ya sabía que Él vino a la tierra para morir por nosotros. Y de hecho llevaba varios días ya hablando, enseñando a sus discípulos que era necesario que Él pasara por sufrimiento. Y era necesario que Él tuviera que morir por cada uno de nosotros. Y entonces cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos, en su mente, y quiero que tengas esto presente, Él en su mente ya sabía que en unas cuantas horas iba a ser entregado, iba a ser golpeado, iba a ser herido, lastimado hasta la muerte. Y Él estaba sentado con sus discípulos, quienes aún no entendían todo esto. Y dice la palabra, y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, lo partió en trozos y se lo dio a sus discípulos. Y dijo, tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Ahora los discípulos no entendían en ese momento, pero Jesús sabía que cuando Él estaba partiendo el pan y entregándoselo a sus discípulos, Él sabía que eso estaba representando lo que Él iba a sufrir unos minutos más tarde. En el momento en el que iba a ser golpeado, en el momento en el que iba a ser avergonzado públicamente al desnudarlo frente a toda la multitud, que iba a ser su cuerpo tan herido que la Biblia describe que se volvió como una sola llaga e iba a ser desfigurado por tanto golpe que iba a recibir a causa de nosotros. Y Él estaba entregando y partiendo el pan con eso en mente. Porque ahora, el hecho de que Jesús sea Dios hecho hombre no quitó que Él no pudiera sentir dolor. Pues de hecho, Él en una ocasión le dice al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, porque Él sabía que Él iba a sufrir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él estaba en ese momento con este pensamiento, estoy a punto de ser entregado, estoy a punto de ser golpeado, estoy a punto de ser crucificado, y empieza a partir el pan. Pero después dice, y tomó en sus manos una copa de vino, e igual, cuando Él empieza a servir el vino, Él sabía que eso estaba representando cómo toda su sangre iba a ser derramada hasta no quedar nada en unas horas. Y Él estaba pensando en esto. Y termina el versículo 27 diciendo, y dio gracias por ella. Quiero que estés conmigo un momento. Jesús estaba a punto de entrar en su momento de mayor dolor, en su momento de mayor sufrimiento, en su momento donde iba a ser herido, lastimado, golpeado, asesinado. Y Él estaba entregando el pan, entregando el vino, viendo cómo su cuerpo, cómo su sangre se iba a derramar. Pero dice que lo que Él hizo en ese momento fue dar gracias a Dios. Él no se puso a quejarse. Él simplemente dio gracias a Dios en medio del momento de mayor dolor de su vida. Y el Señor, yo estoy seguro que recibió esa acción de gracias como una perla que era entregada como ofrenda delante de su trono. Y Jesús estaba construyendo en ese momento puertas de alabanza para su vida, que guardaron su corazón, que guardaron su mente, que lo hicieron mantenerse pensando en el propósito del Padre en medio de ese momento de dolor. Porque esa es la misma acción y actitud que debemos tomar, así como Jesús, que en el momento de mayor dolor de nuestras vidas podamos seguir dándole gracias a Dios, podamos seguir alabando su nombre, podamos seguir adorando y declarando que Él es bueno. Amén. Esa es la alabanza en medio del dolor, es lo que construye puertas de protección a nuestro corazón y mantienen el acceso a la presencia de Dios. Necesitamos aprender a alabar en medio del dolor. ¿Sabes? Ayer yo recordaba una historia y quería compartir con ustedes que uno de esos días que estábamos de verdad deprimidos por un diagnóstico que nos daban sobre Samuel, estábamos en la sala de nuestra casa y sin Dios, sentados, cabizbajos, tristes, realmente con un corazón devastado por lo que estábamos pasando por ese momento. Y fue algo bien sobrenatural lo que pasó, porque de repente Samuel nos empezó a ver como, ¿qué les pasa a mis papás? Porque yo creo que él notaba que estábamos como todos ahí raros, ¿verdad? Y nos queda viendo como, ¿qué pasa? Y de repente en la televisión que estaba encendida se cambia y empieza a sonar una canción de alabanza y de gozo a Dios. Y Samuel, cuando escucha la canción, se para, él empieza a aplaudir, empieza a brincar, se empieza a mover. Y miren, algo que nunca hace, él de repente empezó, mamá, mamá, y la empezó a jalar a Cindy, le dijo, ven, ven conmigo, y hasta que la paró y la puso a danzar con él. Y después fue, papá, papá, y me agarró y me llevó y nos puso a danzar y a alabar a Dios en ese momento. Y mira, y algo cambió, porque Dios quiere que podamos alabarlo a Él en momentos en los que estamos pensando por dolor. Tú puedes estar pasando a punto de entrar a una depresión, pero si te paras hoy y comienzas a alabar al Señor, comienzas a danzar en medio de ese momento, yo estoy seguro que se va a cerrar esa puerta por la cual quería entrar la depresión, se va a cerrar esa puerta por la cual quería entrar la ansiedad, pensamientos de muerte, ofensa en tu corazón en contra del Señor, porque levantaste una puerta de alabanza. Levantaste una puerta de alabanza en medio del dolor y se cierra el acceso del enemigo y se abre la puerta para que puedas tener conexión íntima con Dios. No permitas que tu dolor, que tu situación, tu frustración te robe la alabanza. Es más, es el momento donde más necesitamos alabar al Señor. Quiero que te pongas de pie un momento. Hay algo que hicimos en la mañana, pero quiero volver a hacer. Y el Señor ponía en mi corazón pensar y reconocer, honrar, que si bien leímos en la Biblia varios ejemplos, yo sé que en esta iglesia hay muchas personas que de verdad, cómo admiramos y cómo honramos su corazón, de que han pasado por momentos tan duros, pérdidas de familiares, pérdidas de bebés, crisis, enfermedades, respuestas no contestadas, pero es increíble ver gente que su corazón se mantiene alabando y adorando al Señor. Y no es el objetivo dar nombres en este lugar, pero sí quería tomarme el tiempo para que juntos también podamos como iglesia honrar sus vidas y dar un aplauso para toda esa gente que en medio del dolor, que en medio de situaciones tan duras, se ha mantenido con un corazón de amor para el Señor.